En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es Radio.
Casi las 7 menos 20 de la tarde. Sé que muchos de ustedes han pasado muchas horas este fin de semana en casa. Algunos todavía permanecen en ella y estarán probablemente saturados de todo lo que les estamos contando hoy. De si Filomena continúa, si el frío va a ir a más, si no voy a poder salir de casa porque nieva, porque hay heladas. Y si no, tenemos la otra alternativa que nos tiene la cabeza pues completamente fundida, que es la pandemia, nuevos contagios, más incidencia, las vacunas llegan o no llegan, se vacuna o no. Entonces yo les propongo que por lo menos en estos minutos que ustedes están escuchándome tengan la oportunidad de conocer una buena historia, conocer un buen libro y además pensar en que seguro que tienen alguno en su estantería que aún no han acabado de leer o que aún no le han dado esa oportunidad y que siempre es buen momento para huir del ruido, coger un buen libro y dedicarle tiempo. Ahora nosotros queremos darle pues una nueva idea, una nueva opción, y es que tengo entre mis manos un libro precioso de la editorial Seis Barral con ilustraciones de María Rosa Aránega, que se titula El miedo de los niños, y su autor es ni más ni menos que Antonio Muñoz Molina, que me está escuchando ya al otro lado del teléfono. Antonio Muñoz Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos, por hablarnos y pues contarnos un poquito más qué es este El miedo de los niños. Tengo entendido que estaba en un volumen de relatos que usted publica en 2011, Nada del otro mundo, y que este relato de los niños pues ha cogido entidad propia ahora y se ha publicado en diciembre con ilustraciones de María Rosa Aránega. ¿Cuál es El miedo de los niños, ese título que usted le pone a este libro?
Bueno, es que esta historia para mí es una historia muy importante para mí porque tiene mucho que ver con mi propia infancia y con mi relación con la niñez, ¿no? Y con mi memoria. Esta es una historia que está inspirada por algo, por el mundo del que yo vivía cuando era niño en Úbeda, y tiene que ver con una leyenda que circulaba de vez en cuando entre los niños de las escuelas y de las calles, ¿no? Y era la leyenda de que había unos seres una gente que venía de unos sanatorios que había en la sierra cercana para robar la sangre a los niños para llevársela a unos enfermos, para hacerle transfusiones a unos enfermos, ¿no? A unos enfermos que tenían mucho dinero y que podían permitírselo. Es una leyenda pueril, pero que tenía mucha fuerza y que tenía mucha presencia en la vida de los niños, ¿no?
Es una historia muy potente, y sobre todo cuando uno es joven y es pequeño, hay cosas que le atemorizan y desde luego no olvida.
Claro, claro, y además piense que en el fondo es una variante del miedo al hombre del saco o del miedo a los vampiros o todo eso, ¿no? Y luego además es una época en la que los niños vivíamos mucho más independientemente de nuestros padres y de los mayores, y en la que al mismo tiempo teníamos una cultura oral muy rica. No había, en esa época no había televisión, por lo menos allí donde yo vivía. Y ya te digo, los padres estaban muy ocupados en sus cosas, ¿no? Y los niños además teníamos un mundo propio que era el mundo de la calle. Claro, eso ha desaparecido, ¿no? Entonces, en ese mundo, esas leyendas cobraban una fuerza tremenda, ¿no?
Antonio, usted cumplió ayer 65 años. No sé si es el día exacto en el que los tiene que cumplir, sino un par de días antes o después. No sé si me lo quiere aclarar, pero le quiero preguntar su historia. Esta historia que nos cuentan, El miedo de los niños, que tiene pues retazos autobiográficos, ¿tiene más que ver con su lugar de origen, con Úbeda, o con su época, su generación?
Bueno, yo creo que se junta todo, ¿no? Mi cumpleaños efectivamente fue ayer, aunque oficialmente es mañana, ¿no? Por un error administrativo, pero yo nací el 10 de enero, ¿no? Y esta historia es que tiene mucho que ver con con esa época. Esto se desarrolla como a principios de los años 60, ¿no? Y tiene que pensar también que esa zona de España, Andalucía, esa Andalucía interior, estaba más atrasada que otras, ¿no? Y el barrio en el que se desarrolla la historia es un barrio de gente trabajadora, de gente campesina. Es un barrio además que tiene la calle en la que sucede la historia, yo creo que tiene el nombre más bonito que hay en una calle en el mundo, que es la calle donde yo vivía. Se llama la calle Fuente de las Risas, ¿no? Para nosotros, tú decías, ¿dónde vives? Vivo en la calle Fuente Risas, ¿no? Era una cosa como, claro, una cosa cotidiana, ¿no? Pero luego con el tiempo te pones a pensar y dices, qué belleza de nombre, ¿no?
Qué suerte tener esa calle.
claro, por lo menos tenerla en el recuerdo, ¿no?
¿Y había risas, Antonio, en su calle?
Sí, muchas, claro que sí, había.
En su infancia.
Había de todo, claro, hombre, era un mundo con de mucha pobreza, ¿no? Todavía, el que se notaba mucho todavía la escasez y todo eso, ¿no? Pero como te decía antes, había una vida infantil autónoma muy importante, tanto de niños como de niñas. Teníamos juegos distintos, cada uno, pero las niñas, por ejemplo, tenían una cantidad de juegos complejísimos, de danzas, de juegos del corro, cantaban romances antiguos, ¿no? Era el final de un mundo que había durado durante siglos y que terminó con el desarrollo y con la llegada de los coches, claro. Cuando llegaron los coches se acabó de jugar en la calle, ¿no?
Antonio, creo que aunque antes me está hablando de esa época de todavía de posguerra, ¿no? Aunque fuera tardía, los niños tenían más mundo, tenían más opciones de ser felices, aunque tuvieran muchas menos cosas.
Hombre, eso hay que matizarlo, ¿sabes? Porque claro, esos niños de los que yo estoy hablando piensan que muchos de ellos tenían que dejar, la mayor parte de ellos tenían que dejar la escuela con 11 o 12 años, ¿no? Yo tenía que haber dejado la escuela en ese momento si un maestro no hubiera insistido a mi padre para que me dejara estudiar un poco más, ¿no? Es decir, era un mundo más pobre y más atrasado. Lo que ocurre es que en ese aspecto específico, en ese aspecto en el cual los niños pueden tener su propia vida, sus propios juegos sin estar vigilados por los adultos, eso era muy poderoso, eso es muy enriquecedor. Yo lo que quisiera es un mundo desarrollado y socialmente justo en el que los niños, de nuevo, pudieran jugar en la calle, pudieran jugar libremente en la calle, sin miedo, ¿no? Eso sí que sería una conquista, ¿no? Porque es muy triste ver a que los niños tienen que vivir como colonizados permanentemente por los padres, ¿no? Ese mundo, los niños vivíamos, salíamos, llegábamos de la escuela, dejábamos la cartera, cogíamos un bocadillo o lo que fuera y nos íbamos hasta por la noche, ¿no? Y ahí estábamos, corriendo uno para otro.
Yo, Antonio, que soy soy del sur de Ciudad Real, de una localidad pequeña donde yo también he jugado en la calle, no al mismo nivel, desde luego, que mis padres, pero no tiene nada que ver la vida que tengo yo con los niños que tuve yo, con los niños, claro, que tengo ahora a mi alrededor. ¿Usted cree, claro, que son ahora más miedosos los críos, que la calle nos hacía más intrépidos, más valientes, sobre todo a los de su generación?
Yo creo que a todos eso nos ha ayudado, a todos necesitamos. Sí, yo creo que los niños tienen que estar muy protegidos, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen que estar como con una cierta autonomía, ¿no? Eso me parece muy importante porque el niño tiene que descubrir el mundo, él solo. El niño no puede estar. El niño, los padres son muy importantes, claro, en la vida de un niño, los padres y los abuelos, pero lo fundamental para un niño es la relación con sus iguales, con otros niños. Ahí es donde aprende de verdad. Ahí es donde aprende a relacionarse, donde aprende que tiene que renunciar, que tiene que aceptar ciertas reglas. Todo eso lo aprende el niño con otros niños. Entonces, eso habría que, de algún modo, salvarlo, ¿no?
Es que permanezca ese mundo que ellos tienen y además que hacen que prospere, ¿no? Y que les hace despertarse unos a otros, que no solo se relacionen con adultos los más pequeños, cosa que a veces sí que pasa, ¿no? Que ves que niños solo tienen relaciones con adultos, aunque sea de su familia o aunque sea,
claro,
de su entorno.
Claro. No, yo lo veo, yo tengo una nieta, ¿no? que va a cumplir 3 años, ¿no? Y ella, además, durante el confinamiento, claro, pues casi solamente se ha relacionado con los adultos de la familia. Y eso está bien, los adultos le damos mucho cariño, pero estamos a su servicio.
¿Y ¿no? ha visto sí. cómo echaba de menos a sus amigos, a otros niños?
Claro, la niña cogía a su padre de la mano y quería llevarlo a la calle, ¿no?
Claro que sí, a jugar. Antonio, ha sido premiado además por otro libro en Francia hace unos días, Un andar solitario entre la gente. Tengo entendido que le gusta mucho caminar y que a usted esto también del confinamiento le ha afectado una barbaridad porque no ha podido hacerlo todo lo que le hubiera gustado.
Sí, sí, a mí me gusta caminar durante mucho tiempo, ¿no? El otro día, el día antes de la nevada, me parecía que como que tenía que aprovechar y anduve 12 kilómetros seguidos. Entonces, y cuando estoy metido en casa, me desespero, ¿no? Yo necesito, por la mañana yo necesito salir a la calle. Yo no puedo desayunar y sentarme a trabajar o lo que sea, yo necesito caminar, necesito, otra vez voy a correr por el Retiro, por donde sea, pero necesito el movimiento, sí.
Y Antonio, ¿la pandemia le va a servir de pues inspiración literaria o no sé si esta nieve que ha podido ver seguro por la ventana de su casa también le puede inspirar para algún relato o algún libro?
Bueno, yo tengo vocación de contar las cosas, ¿no? De una vez de contar lo que me imagino o lo que recuerdo y otra vez de contar lo que tengo delante. Yo trabajo mucho en el periódico, escribo mucho para el periódico, ¿no? Y entonces hay, yo creo que todos los que nos dedicamos al periodismo de un modo u otro, tenemos la vocación de asomarnos a la ventana o a la calle y mirar y contar lo que estamos viviendo. Eso es muy importante. Yo durante este tiempo he tenido esa necesidad íntima, no necesariamente de hacer público lo que estaba haciendo, pero sí de fijarme en todo, ¿no? De tomar nota, porque luego las cosas se olvidan muy rápido, ¿no? Y los que estamos viviendo esto tenemos, yo creo que tenemos la obligación casi ética de contarlo, ¿no? De dar testimonio para que se sepa cómo ha sido, ¿no? Porque las cosas se olvidan muy rápido y luego se tergiversan o se inventan, ¿no?
Pues yo le animo a que lo haga. Antonio Muñoz Molina, el autor del Miedo de los Niños, con ilustraciones de María Rosa Aránega y publicado por Seis Barral. Antonio, ha sido desde luego un auténtico placer para mí poder entrevistarle.
Igualmente.
Y me quedo con esta historia tan maravillosa que además creo que muchos se van a sentir identificados con ella. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Recta final del programa, nos quedan los últimos minutos que ya saben que siempre se lo dedicamos a una buena canción para que ustedes pues se despidan de nosotros con ese buen regusto final. Y lo saben, lo eligen siempre los mejores especialistas en música, en buena música. Hoy, Eduardo Torres Dulce, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El día de hoy tiene para mí un significado un poco especial y es que quiero dedicarle esta canción a mi queridísimo amigo Luis. Él se queja siempre en el programa Cowboys, a veces aquí, que no hay manera de que traiga canciones de Barbra Streisand. Yo creo que exagera un poco, llevado de su fanatismo por Miss Streisand. En todo caso, esta enorme cantante, compositora, actriz y directora merece siempre lo mejor. Así que para Luis y también para todos ustedes, deseándole lo mejor en este año que ha empezado, que tengan mucha prudencia con el hielo, la nieve, las carreteras. Evergreen, la canción compuesta por Barbra Streisand para la película A Star Is Born, ha nacido una estrella, una de las numerosas versiones que se han hecho en cine de esta película, coprotagonizada por Chris Christopherson y compuesta con letra de Grant Paul Williams. Creo que es una canción fantástica, una canción de amor en la que Barbra Streisand la canta con ese dominio vocal absoluto que tiene para decir la letra de la canción y sobre todo para interpretar el sentido emocional que hay detrás de la música y de las palabras de cualquier canción. Para mi amigo Luis, Evergreen, Barbra Streisand, ha nacido una estrella.
fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose under the
Eduardo, preciosa canción. Nos sumamos nosotros también a esa dedicatoria a nuestro director, a Luis Herrero. Nosotros volveremos mañana, será martes, será 12 de enero y les contaremos lo que pase. Así que aquí les esperamos. Mientras tanto, que descansen y que se cuiden. Un abrazo muy fuerte.
Ageless and ever, ever
en casa de Herrero. Es Radio.